Las 9 de la mañana, 32 minutos, 18 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, recordemos que para hoy la máxima está pronosticada en 29 grados, según lo que anticipa la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Se mantiene, porque se acaba de actualizar la página en esta jornada. Y bueno, con cielo cubierto aquí en el centro de la provincia. Le decíamos hoy temprano, y en la apertura del programa, que bueno, en estos días obviamente ya estamos entrando en la recta final de esta campaña hacia las elecciones del próximo 10 de marzo en el ámbito de la provincia del Neuquén, y seguimos nosotros con esta ronda de entrevistas, conociendo a los, precisamente a los candidatos de cada una de las listas que van a estar participando en estas elecciones. Y bueno, ya hemos estado con todos ellos, con cada una de las listas, y ahora seguimos charlando para conocer un poquito más en profundidad cuáles son los proyectos y los objetivos que se plantean de aquí a futuro, ¿no? Hoy nos están acompañando Daniela Rojas, candidata a intendenta por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y también acompañada por Pablo Gómez, candidato a concejal. Hoy es la primera vez que viene Pablo, ¿no?
La primera vez, hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Daniela?
Acá bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya habíamos estado charlando en la primera oportunidad, sí.
Conociendo, aún sin oficializar las listas.
Aún sin oficializar las listas, pero conociendo, digamos, los candidatos aquí en la ciudad de Zapala, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy nos traían el folleto también del Frente de Izquierda de los Trabajadores de la provincia, donde, bueno, conocemos a Patricia Jure, que va como candidata también. Y bueno, aquí se plantean algunos desafíos a nivel provincial, pero bueno, queremos también conocer precisamente cuáles son los objetivos que se plantean ustedes en estas elecciones aquí en la ciudad de Zapala.
Sí, Patricia Jure va como candidata a primer diputada, sí. Y Raúl Godoy es nuestro candidato a gobernador, y Pablo Giachello a vice. Hemos estado dando una recorrida por la ciudad, y bueno, yo soy la candidata a intendenta, me tocó este rol de llevar adelante la campaña del Frente de Izquierda. Y bueno, comenzamos con recorridas de barrios, con recorridas de lugares de trabajo, y con una buena recepción de parte de los vecinos, más allá de que están muy cansados, que las elecciones atraviesan por una crisis muy fuerte que está viviendo los vecinos, los trabajadores, los tarifazos, el ajuste. Y bueno, ante ello el Frente de Izquierda tiene un planteo que es, bueno, no solo organizarnos y salir a luchar a las calles, porque es lo que nosotros hacemos los 365 días del año, estamos luchando en nuestros lugares de trabajo, en defensa de la educación, en defensa de la salud pública, contra los tarifazos. Ayer hubo una movilización muy grande del Polo Obrero, que es nuestra organización de desocupados, justamente por el trabajo, contra los tarifazos. La garrafa está muy difícil de llegar, por subsidio, o sea, por la apertura de los planes y el aumento de los planes, porque a la falta de trabajo hay que llenar la olla. Uh-huh. Y por tarifas sociales también, ¿no? Y bueno, toda esta movilización que nosotros llevamos adelante a diario, queremos que tenga una expresión en el Consejo Deliberante de Zapala. Más allá que vamos a dar la pelea a fondo para la intendencia, queremos que somos realistas y queremos dar la pelea desde el Consejo Deliberante contra justamente el ajuste, contra el saqueo de Vaca Muerta, contra la desocupación, llevar la lucha de las mujeres ahí adentro, que tenga una expresión, porque consideramos que el Consejo Deliberante está ausente. Uh-huh. Y bueno, y ser un polo de organización, organizarnos como lo hizo Patricia Jures del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Recordarán ese salto de valla que fue muy nombrado, muy tomado por los medios, cuando se estaban movilizando en contra de la reforma jubilatoria que se planteaba para los municipales. Organizamos una movilización y ella fue la expresión de esa lucha y llevó la voz de esos trabajadores dentro del Consejo Deliberante. Nosotros también queremos llevar la voz de los municipales, que en nuestra ciudad son muy atacados por el gobierno municipal. Cuando en 2017 salieron a luchar, la intendenta fue muy tajante con ellos en el sentido de atacarlos, de difamarlos, de sacarse fotos juntando basura, rompiendo su huelga, en vez de realmente ser realista, que tienen un salario muy por debajo de la canasta familiar. Y más allá de que se diga que le dieron el 52% de aumento a los trabajadores municipales, está muy por debajo de la canasta familiar aún. Esto quiere, los obliga a hacer trabajos por fuera de su trabajo, a, bueno, muchos son monotributistas todavía, ahora salen concursos, pero son muy pocos, hay 300 monotributistas y salen 25 concursos, algo así nos comentaban ayer porque fuimos a volantear al corralón municipal. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos que todas estas luchas se expresen en el Consejo Deliberante, que haya un vocero de cada problemática en cada barrio, junto a los vecinos, organizarnos y, bueno, llevar esa voz dentro del Consejo Deliberante.
Y, bueno, precisamente, Pablo, vos vas a ser uno de los encargados en esa tarea, si tenés la posibilidad de llegar al Consejo Deliberante. ¿Cómo se han ido empapando ustedes de la realidad del Consejo, si es que se han acercado, y cuáles son los proyectos, obviamente, que vienen pensando o capitalizando para poder expresarlos allí en el Consejo?
Sí, nosotros en nuestra militancia diaria hemos hablado y, bueno, seguimos hablando con los ciudadanos, con los jóvenes, con las mujeres, así que los problemas son básicamente, o sea, los venimos hablando y discutiendo desde mucho antes de la campaña. Con respecto al consejo, nosotros lo que le decimos al vecino es que no le vamos a dar soluciones mágicas, sino que nosotros nos proponemos como la voz que hoy nos encuentra en el consejo, ¿no? Hay muchos temas que atraviesan a la población de la ciudad de Zapala, y consideramos que esos temas no solamente que no se deliberan, no se discuten, no se debaten en el Consejo, sino que ni siquiera están presentes. Por ejemplo, la falta de perspectiva de la juventud, ¿no? La falta de alternativas para continuar estudios terciarios, universitarios, la falta de acceso al trabajo, la falta de acceso a la tierra. Hemos hablado con muchos jóvenes que dicen, mira, lo que puedo acceder es a un lote municipal, sin embargo, como no tengo hijos, no puedo acceder. Y pareciera que hubiera como una cuestión así de que, bueno, tengo que cumplir tales requisitos que aún así, cumpliéndolos, tampoco se puede llegar a acceder. Y esta falta de perspectiva de poder, digamos, visualizarse en el futuro en la ciudad es algo que está muy presente en diferentes aspectos, ¿no? Esto es un aspecto de la vivienda que bueno, para poder lograr, digamos, el proyecto de vida se les hace muy cuesta arriba. También nosotros lo que digamos, nuestra propuesta es ir al consejo llevando los temas que no son tratados. El año pasado hubo una situación con respecto a lo que tiene que ver con la luz. Y bueno, nuestro espacio tuvo que pedir la banca del ciudadano, ¿no?
La banca del pueblo.
La banca del pueblo para poder tratar un tema que era crucial. El año pasado estuvimos más de una semana sin luz en Zapala. Y ahora nos enteramos que desde el consejo están, digamos, nunca se solicitó ninguna apertura de los libros. Se sabe que hay causas que aparte ya tienen sentencia, se corroboró, digamos, la defraudación que hubo, y sin embargo, desde el consejo no se pidió la apertura de los libros para poder ver si el aumento que se solicitó correspondía, si, bueno, que es un golpe más a los trabajadores, ¿no? Los tarifazos que vienen sucediendo en la ciudad y en todo el país.
Pablo, vos allí decías este inconveniente de que los jóvenes no puedan acceder a su vivienda porque no son casados, no tienen hijos. ¿Cuál es la solución que llevarían ustedes? ¿Cómo lo trabajarían?
Que no tienen hijos. Nosotros primero tenemos que ver, digamos,
que no
cuál
tienen
es,
hijos o sí, viven en pareja, como sea.
Básicamente es poder ver, digamos, cuál es el banco y la disponibilidad de tierras. Uh-huh. Dentro de lo que es la Carta Orgánica Municipal, digamos, se deja al municipio poder gestionar, por ejemplo, tierras que son del ejército para lo que es urbanización. Eso se ha planteado básicamente como un límite, ¿no?, a la ciudad, lo que si vemos la parte sur, y dejando a la mayoría de la ciudad, digamos, a la periferia de lo que tiene que ver con el acceso a los principales servicios, ¿no? El hospital, a la mayoría de la gente le queda muy lejos. Y es más, tiene que ver con una organización de la ciudad. Una familia, para poder disfrutar de una plaza, tiene que hacer 30 cuadras, básicamente. Una escuela, un centro de salud, ni hablemos si no tienen medios de movilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con el servicio de transporte público de Zapala. Que no tiene que ver con que muchas veces, yo he escuchado en estos últimos días que cuando se habla del servicio de transporte público, hay muchos trabajadores que se sienten como atacados porque quizás tienen que ver con, no tiene que ver con ellos, ¿no?, sino que tienen que ver cómo se gestiona ese servicio. Y la verdad que yo he andado en el servicio público de transporte, y lo que tiene que ver con la frecuencia, digamos, la comodidad que tienen el colectivo, pasa casi de no ser digno, ¿no? Porque los inviernos son muy fríos, el barro, y básicamente hay sectores de la población de Zapala que no tienen otra alternativa, y o caminan o esperar una hora colectiva.
Ahí estás hablando, para ir separando, porque estábamos hablando de los terrenos para los jóvenes. Sí. Ahora el acceso al transporte, ¿cómo sería esa solución? Que vos, si todos sabemos que está lejos, que hay gente que vive en la zona del Alto o en la zona de Chacras, ¿cuál sería la solución para que el transporte público sea lo que necesita la gente?
Bueno, nosotros en principio también planteamos la apertura de los libros. Para todo, primero tenemos que saber cuánto entra, cuánto sale, cuánto se destina a mantenimiento, cuánto se destina, si es que se destina a la futura compra de nuevas unidades. Tenemos que contar con ese balance en principio para ver en qué condiciones estamos. Y después, bueno, nosotros planteamos que el transporte debe seguir siendo estatal. Defendemos el transporte público, no queremos la privatización del transporte porque nos iríamos a precios de 30 pesos como hay en otras ciudades, que son grandes negociados, porque cuando uno plantea, a ver, bueno, vos tenés que cobrar 30 pesos, de nuevo, abrime los libros y decime cuánto necesitas.
Bueno, pero la ciudad de Zapala, el transporte
es público. Entonces defendemos ese transporte público. Pero bueno, hay que, con los usuarios del transporte público, rediseñar los recorridos, ver si se necesitan nuevas unidades, y bueno, hacer una valoración de ese transporte que muchos vecinos y muchos estudiantes, muchos docentes, muchos trabajadores utilizan para ir a sus lugares de estudio y trabajo. Eso nos parece muy importante, pero bueno, no por ser público tiene que ser malo y tiene que decaer. Al contrario, nosotros queremos que sea un buen servicio para todos, y bueno, pero eso es un trabajo en conjunto con los usuarios, así tanto con los el tema de la tierra, de los jóvenes que estábamos hablando recién también. Nosotros queremos luchamos por un plan de viviendas, que se impulse un plan de viviendas, que también, o sea, golpearía la falta de trabajo. Sería una salida para la falta de trabajo y una salida para la falta de vivienda. En la provincia hay un déficit de 70.000 viviendas. Esto quiere decir que tiene que ser un plan integral provincial la construcción de viviendas. Acá tenemos cemento, tenemos empresas recuperadas que hacen... tenemos Anón, que hace cerámicos, en Cutralcó está Stefani, que hace ladrillo. También para darle un impulso a estas empresas recuperadas sin patrón que están sufriendo el ahogo, ¿no?, de la falta de créditos, de la falta de impulso desde el Estado. Entonces, queremos impulsar, o sea, luchamos por impulsar un plan de vivienda.
¿Cómo ven ahora, bueno, esta es la primera oportunidad, la primera vez que se va a votar electrónicamente esto del voto electrónico?
Nos parece como que no, por un lado, un sospechoso. hay algo que
pero no los ponen un, digamos, en un plano de igualdad con el resto de los partidos a la hora por allí de que hay partidos que son minoritarios y que no tienen a lo mejor la cantidad de gente como para estar en las mesas y hacer los controles, que esto, digamos, es más eficiente, más eficaz a la hora del voto.
Sí, a mí el problema que me surge es dónde queda esa información. ¿Queda grabada en esa máquina? ¿Se puede sacar esa información? ¿Se vende esa información? Pero bueno, no lo vamos a saber. De todas maneras, estamos tratando de enseñarle a la gente a votar. Es para el que no tiene un manejo de un celular, para el que no tiene el acceso a una computadora, es complicado. Más allá de que estén los puestos, la gente se enoja porque hemos estado volanteando al lado de los puestitos que están enseñando, y el hecho de que no estén los candidatos, si vos vas a la lista completa, solo ves el gobernador.
¿Y en qué perjudica eso, digamos?
Y que
limita los...
Y que quizás el vecino está más en contacto con quien vive en su ciudad, y el gobernador vive más allá de, por ejemplo, nuestro candidato gobernador ha estado presente en todas las luchas, tiene mucha visibilidad, no es el vecino que uno palpa. Entonces, en ese sentido, pero bueno, más allá de eso, estamos dando la pelea para enseñar a la gente a votar, para mostrarle a nuestros candidatos.
Comunicándoles, invitando que se capaciten, que no es algo difícil, pero bueno, como decía Daniela, hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen acceso a un celular o a una computadora, y bueno, básicamente se les va a complicar, no es algo que no lo van a poder hacer, pero bueno.
Sí, en este caso por ahí la gente mayor, porque hoy en día, o sea, un celular, por lo general lo tiene muchísima gente, inclusive en el ámbito rural lo están teniendo, más allá que por allí no tienen señal, ¿no?
Sí.
¿Cómo sigue la campaña en estos días? Bueno, y ahora que, digamos, se profundiza más, teniendo en cuenta que queda un mes nada más.
Sí, la verdad que fue muy rápido, ¿no? Esto fue una estrategia que nosotros, digamos, fuimos analizando, que responde, bueno, a un veranito, digamos, que viene teniendo la provincia y que, bueno, nos ha encontrado a todos los partidos en otras circunstancias, con otras luchas, y en ese sentido nosotros venimos recorriendo, nuestra estrategia básicamente es colocarnos en algunas esquinas y empezar a volantear. También estamos recorriendo algunos barrios, y bueno, sacando contactos, juntándonos con ellos. Estamos siendo bastante radios en estos últimos días, estamos teniendo una actividad bastante álgida. Y bueno, básicamente es el mismo método que usamos siempre, ¿no? Nosotros es la calle, una mesa, volantear, escuchar al vecino. En los lugares de trabajo. Bueno, hemos ido a las plazas, a las ferias también. Y la verdad que hay mucha necesidad, más allá de que uno quiere llevar su propuesta, hay mucha necesidad de escucha también de la población. Gente que no es que la está pasando mal hace... 2 días o 3 años, 4. La verdad que hay gente que toda su vida básicamente ha tenido que plotearla, y ni siquiera este momento de decir, bueno, a ver cómo puedo encontrar una salida, ¿no? Es como que el sistema no le da ese respiro, digamos, ese tiempo, ¿no? De pensar en borrador, si se quiere. Así que bueno, estamos por ahí mucho más, porque bueno, nosotros tenemos licencia como muchos compañeros y también los demás candidatos, nos da por ahí el tiempo de poder estar más en la calle, por lo que bueno, nos van a poder ver más, ¿no?
Bueno, los candidatos, algunos de los candidatos provinciales van a estar con ustedes en estos días, van a venir como...
Sí, hace poco vinieron, estuvimos estuvieron en la fiesta de Aluminé, andan recorriendo las fiestas populares de la provincia, pero seguramente volverán a Zapala y vendremos juntos a la radio. Porque, bueno, tenemos un planteo más bien integral. No se puede ver el problema de la desocupación de la vivienda si no se analiza la explotación que se está llevando adelante en Vaca Muerta y en qué rumbo se le da a esa explotación, en qué condiciones, qué se le está ofreciendo a las empresas. Bueno, hubo una asamblea de petroleros, que si se le puede llamar asamblea porque hay un solo orador, no hay intercambio, en defensa de los subsidios a las petroleras.
Bueno, pues es el gremio de los petroleros.
Claro, pero no se han muerto 5 trabajadores después de la adenda que se hizo en el convenio colectivo de petroleros y no hubo tales asambleas. Ahora se le quiere tocar los privilegios de los subsidios a las petroleras y sale Guillermo Pereira a hacer una asamblea, sale Omar Gutiérrez a defender los intereses de las petroleras.
Un subsidio que nadie cuestiona, además, uh-huh. Porque uno cuando... bueno, en esta recorrida también uno se va encontrando con ciudadanos que es muy, en la televisión es muy evidente también, ¿no? El subsidio por ahí que las personas necesitan para la subsistencia. Sin embargo, estamos hablando acá de un subsidio a una petrolera en una provincia que tiene una de las mayores reservas del gas no convencional. Y por decirlo que se lo ve así como que no se lo cuestiona. Y estamos hablando acá de que son empresas que se llevan nuestros recursos. Podemos ver antecedentes, por ejemplo, Cutralcó, que en su momento fue una ciudad petrolera por excelencia, Plaza Huincul. Sin embargo, eso hoy no se ve reflejado que haya sido una ciudad donde haya habido un boom económico, ¿no? Podemos también mencionar el Rincón de los Sauces, y hoy le toca a Añelo. Como que, bueno, me parece que hay que colocar esto con todo lo que recién mencionaba Daniela, ¿no? Que también el gremio de los petroleros lo que ha hecho es como darle un límite a lo que tiene que ver con la actividad gremial. Por ejemplo, si ellos, los petroleros, quieren hacer paro, tienen limitada ese derecho, ¿no? A través de lo que se ha firmado a través del gremio y, bueno, las empresas.
Claro, lo que nosotros decimos es que acá en este panorama electoral, nosotros somos la alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y por el otro lado se encuentran los jinetes los tres jinetes de las petroleras, y aquí hablamos de Río Seco Martínez, del MPN y del Pechi Quiroga, porque han demostrado ya con el pacto de Chevron, el pacto secretos que votaron a ciegas en la legislatura neuquina con represión afuera, la ley de hidrocarburos, que todo esto fue durante el gobierno kirchnerista, ha sido profundizado y llevado adelante al pie de la letra por el MPN y por Macri, su candidato con Pechi Quiroga en la ciudad de Neuquén. Entonces nosotros, frente a estos candidatos, planteamos una salida a los trabajadores, porque en este rumbo, con este plan económico que es central la industria del petróleo, nosotros estamos viviendo el vaciamiento de las escuelas, de los hospitales. No se ve Vaca Muerta en el hospital, yo trabajo ahí, falta recurso, faltan insumos, falta recurso humano. Hemos puesto carteles por diciéndole a la comunidad que no podíamos dar turnos porque no tenemos reactivo, y cuando preguntamos por qué es porque no hay presupuesto en la provincia supuestamente más rica. Entonces, ¿dónde está Vaca Muerta? Se va. Vaca Muerta se va a las arcas de las grandes empresas y nosotros no la vemos. Ante esto, el Frente Izquierda es el único que cuestiona este orden económico. Uh-huh. Nosotros planteamos la nacionalización del recurso del petróleo. Y con ese recurso, con ese ingreso, bueno, ahí sí, industrializar la provincia para paliar la desocupación, hacer un plan de viviendas para paliar el déficit de las 70 viviendas, la obra pública, porque el petróleo es nuestro cuando está en el piso, el gas es nuestro, y de ahí en adelante se le paga el triple que se le paga en el mercado internacional a las petroleras. Y ahí está la sangría, ahí está el subsidio, ahí están los tarifazos que vive la población. Ante eso, bueno, por eso es una salida integral la que plantea el Frente de Izquierda. Porque cuestiona ese orden económico, cuestiona dónde está el problema que hace que Zapala tenga el 13,5% de desocupación.
Bueno, se nos va el tiempo, ya estamos ahí a dos minutitos de las noticias. Agradecerles que hayan venido.
Gracias a ustedes.
De aquí a todavía queda un mes de campaña.
Nos vamos a volver a ver
y vamos a seguir charlando entonces respecto de estos objetivos que ustedes se plantean, de cómo están viendo Zapala y cómo se ve, digamos, el futuro también, ¿no?
Bueno, muchas gracias por
gracias
la invitación.
A ustedes por venir. Bueno, ahí estábamos dialogando con la candidata a intendenta de la ciudad de Zapala, Daniela Rojas, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, acompañada en este caso por Pablo Gómez, que es el candidato a concejal por esta misma lista.